Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Soy Ricardo Barrera y me gustaría invitarte a un viaje que hacemos cada año hacia el Medio Oriente, donde pretendemos enseñarte no solamente la parte bíblica, que es lo más importante, pero la arqueología, la cultura y muchos de los puntos de gran aprendizaje en las tierras bíblicas. El próximo año estaremos viajando desde Egipto a través del desierto en las jornadas de los israelitas. Tocaremos Jordania. Veremos una de las maravillas del mundo antiguo, que es Petra. Subiremos por la tierra de los Edomitas, Amonitas y los Amorreos. Y entraremos por el río Jordán hacia lo que sería la tierra prometida. Y finalizaremos con la tierra prometida. Si tú gustas estar con nosotros y quieres más información, puedes visitar nuestra página ricardobarrera.us. Ahí encuentras la información. Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias.
Buenos días, Dios les guarde y les bendiga. Muy alegres que estén con nosotros esta mañana si nos están visitando. Hemos mirado esta lección que tiene por título La Carta de los Filipenses. Y estamos en el último capítulo y estamos viendo estas lecciones. La primera que vimos fue la de la semana pasada, que se llamaba En esto pensad. Haría sentido que primero se piensa y que luego se hace. Y en la lección de esto pensad, veíamos los filtros que deberíamos de utilizar para llevar a tener y a desarrollar un excelente proceso de pensamiento cognitivo. Esto es, filtramos la información que nos llega, la analizamos a través de los filtros, y los filtros que vimos fue la verdad, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, donde tenga virtud, algo que tenga de alabanza, y en esto pensar. Estos 9 puntos, 9 filtros que debemos de utilizar para la parte de pensar. Y eso fue lo que vimos en la última lección. Bueno, Pablo continúa ahora con el proceso de la convicción y la acción. Uno pasa de pensar a actuar. Es verdad que mucha gente hace sin pensar, eso es verdad, ¿ok? Y cada vez tenemos más personas que hacen sin pensar. Pero la idea que tiene Pablo, lo que Pablo quiere comunicarnos por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, es primero piensa, pásalo por los filtros, y ya que has tenido el pensamiento profundo, haz. Primero piensa y luego haz. Y esto tiene que ver con el proceso de la convicción y de la acción. Esto haced. Ahí en Filipenses 4, versículo 9, continúa entonces la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el proceso de convicción? ¿Y por qué es tan importante tener modelos a seguir o mentores o gente que te ayude? Pablo, lo que le dice a la iglesia en Filipos es, se muestra él hacia ellos y les dice, hagan como yo hago. Esto es un concepto de liderazgo muy grande de Pablo, ¿eh? En varias cartas lo vemos, por ejemplo, en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 1 y 2, y dice Pablo, lo que aprendiste, lo que viste en mí, imitaos, dice, imitaos. Ser imitadores de mí, ¿como yo de quién? De Cristo. Y aquí tiene esa misma idea. ¿Cómo llegamos a estar convencidos? ¿Cómo llegamos a estar convencidos? Tener una convicción total. Creo que todos, algunos de los que leen los medios, han visto lo que sucedió con el submarino la semana pasada. Levanta la mano, ¿alguien escuchó de eso, manos? Casi la mayoría. Y muchos cuando ven esta idea del submarino, cualquiera diría que es una locura meterse al submarino, meterte a ese tipo de profundidad, es increíble lo profundo que estaban, y pensar que ibas a salir bien. Y antes del accidente ya se habían hecho algunas críticas en cuanto al diseño, en cuanto a lo que podía pasar, y ciertamente el mismo submarino no estaba certificado, no estaba aprobado, pero aún así cobraron un cuarto de millón por persona y ¡boom! Literalmente pagaron más de $1,000,000 para llevarse esas 4 o 5 personas abajo. Y luego cuando ves los detalles dices, bueno, tenía un control como de Xbox y eso era lo que manejaba todo el submarino y estuvo por pausa todo, ¿no? Ya finalmente encuentran algunas piezas del submarino y dicen que hubo una implosión, o sea que abajo del agua literalmente explotó. Y yo quiero pensar que la gente que entró al submarino, quiero pensar que tenían la convicción de que iban a bajar y de que iban a quemarnos, a subir. O sea, fíjate, en esto pensad, ¿no? En esto pensad. Cualquiera o aquellos expertos dirían, no es que no estuvo bien lo que se hizo. Los expertos decían esto, ellos estaban convencidos y bajaron, y ya podemos ver lo que sucedió, el resultado. Lo que tú haces todos los días, lo que yo hago todos los días, lo hacemos basado en la convicción personal que tenemos. Tenemos convicción de las cosas, por eso hacemos eso todos los días. Hay veces no tenemos ese pensamiento cognitivo del que hablábamos, a veces no lo pensamos y lo hacemos. Pero lo que tú haces todos los días está basado en ello. Si tuvieras un ejemplo a seguir, sería mucho más fácil y mucho más sencillo. Si tuvieras alguien a quien ver, sería mucho más fácil y más sencillo, porque alguien te lo está mostrando, alguien te lo está enseñando. hay dos tipos de enseñanza, ¿no? Le llaman la científica y la empírica. Y la científica está basada en que tú lo lees en un libro y te explica cómo lo debes de hacer. Y luego viene la parte empírica, la parte donde tú ya lo estás haciendo sin leer, ¿no? Y lo sabes hacer. Y entonces las dos son buenas al parecer. Pero cuando alguien te enseña, si tienes un maestro que te enseña un libro, hay veces no retienes todo porque no has pensado ello. Eso es lo que yo le digo a la mayoría de la gente. Una cosa es enseñar como maestro un libro que escribió alguien más. Y tú lo enseñas. Eso es una cosa. Luego es otra cosa que tú preparaste el material y tú lo enseñas. Y hay una forma de pensamiento distinto, de profundidad. Ciertamente, no es lo mismo que lo aprendas de alguien que lo leyó y te lo dio, que de alguien que lo escribió y te lo dio. O sea, es un poco distinto. En este caso, nosotros cuando tenemos buenos maestros, se aprende mucho más de los buenos maestros que a veces de los libros. Porque los maestros dicen así se va a hacer y así se va a hacer. Ahora, cuando quien te lo dice tiene el testimonio y lo ha practicado, puede ser que tu convicción sea mayor. Que tu convicción sea mayor. Por ejemplo, tienes al director de Avatar, ¿no? A James Cameron. Y lo tienes a él y él ha bajado creo que 33 veces debajo del mar a ese lugar. O sea, tienes a alguien que pues tiene muchísima experiencia. Y luego tienes esta otra compañía. La pregunta que yo tengo es que si tuvieras que bajar a ver el Titanic, ¿te irías en el bote que fue o en el submarino que ha ido James Cameron? ¿Te irías con él o con el segundo prototipo que todavía tiene la compañía de submarinos? O sea, ¿cuál de los dos agarrarías? ¿Agarrarías este o agarrarías este? ¿Cuál de los dos tomarías? Es una pregunta buena. Les pregunto yo, hermanos, ¿cuál agarrarían ustedes? Algunos dicen ninguno. No, pero si tuvieras opción, ¿cuál agarras? Es más fácil aprender de alguien que ya lo ha hecho. En la vida, tienes que rodearte de gente que ya lo ha hecho. Porque te va a ayudar a tu convicción y te va a ayudar a tu acción. Si te rodeas de ese tipo de gente, va a ser muy fácil. Pablo, ese es el apóstol que le tiene la capacidad de decir a los Filipos, lo que aprendisteis, uno, lo que recibisteis, dos, lo que oísteis, tres, y lo que visteis, cuatro. Es un proceso de convicción. No solamente lo oíste, no. No solamente lo recibisteis, no. No solamente lo aprendisteis, no. O sea, tú has visto que lo que te he enseñado, dice Pablo a los Filipos, lo has visto en mí. Tal vez los resultados, estoy en la cárcel, dice Pablo, no ha sido lo mejor. Pero esto hagan. Porque yo ya pasé todo por los 9 filtros del pensamiento cognitivo. Yo ya lo pensé por ustedes. Pero, hermanos, esto es importante. La convicción externa o de alguien más no es lo mismo que la convicción personal. ¿Ok? No es lo mismo que Pablo te diga, hagan esto, porque ya ahí viste lo que hice, que cuando uno lo hace y uno lo experimenta por sí mismo. Eso es otro tipo de experiencia. ¿Y es otro tipo de qué? De convicción. De convicción. El proceso de convicción viene después de este proceso del pensamiento cognitivo. Y es el propósito que queremos enseñar esta mañana. ¿Cómo le hacemos para hacer lo que tantas veces nos han enseñado? Eso es lo que vamos a aprender, ¿ok? Hay cuatro pasos a ello. Primero veamos el ejemplo de Jesús. El Evangelio de Juan lo explica en el capítulo 13. Juan 13. El ejemplo de Jesús. Jesús nos muestra su convicción. Juan 13, versículo Vamos a leer para entender el contexto desde el versículo 2. 2, 3 y 4. Dice: y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que al Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, Jesucristo en el versículo 13 les dice lo siguiente: vosotros me llamáis Señor, Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Les voy a preguntar, ¿por qué Jesús hizo esto? Para poner ejemplo, ok, muy bien, pero ¿por qué? ¿Ah? ¿Para que lo vean? Muy bien. ¿Cuál es el enfoque de Jesús? ¿Humildad o qué? Pero versículo 14 otra vez dice: vosotros también debéis lavaros los pies los unos, ¿qué? ¿Qué está pensando Jesús? Yo quiero que ustedes se laven los pies. Es una señal de hospitalidad. Quiero que ustedes se laven los pies. ¿Cómo van a llegar a esa convicción? Si no se los muestra alguien más. O sea, ¿cómo pueden llegar ellos a la convicción de que así se hace si no lo hace alguien más? Jesús dice: soy Señor y Maestro. En ningún momento Jesús perdió su divinidad por hacer lo que hizo. Eso es un concepto de convicción. Jesús se arrodilla, lava los pies, porque eso no le iba a quitar a Jesús, hermanos, el ser Señor y el ser Maestro. Pero Jesús ve que ellos lo tienen que hacer y que la única manera que ellos lo hagan es que Él lo haga primero. Por eso lo hizo. No lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer. Ahora, muchos de nosotros tenemos convicción cómo hacemos las cosas. Y tal vez uno de los grandes retos como padres y madres que tenemos es la capacidad de transferir a través de la acción. ¿Cuántos de ustedes como papá no se han desesperado con sus hijos? Le dices: dame esto porque no lo sabes hacer bien, ¿verdad? O decía una hermana en México, decía: mi mamá, dice, nomás nos enseñaba una vez. Y si no aprendías a la primera, nunca te volvía a enseñar. Así de exigente era la hermana. Y como padres nos desesperamos porque le enseñas a tu hijo y no lo hacen bien. El proverbio chino dice: si me muestras cómo hacerlo, se me va a olvidar. Si tú me involucras en cómo hacerlo, me voy a acordar 50%. Pero si tú dejas que yo lo haga y tú me vas corrigiendo y mostrando cómo se hace, nunca se me va a, ¿qué? A olvidar. Y ese es el secreto de padres a hijos: enseñarles por qué se hacen las cosas. Levante la mano, ¿quién maneja despacio en la calle, hermanos? Menos del límite. Aparte de los que tienen licencia, se va. Porque los que tienen licencia sí están asustados con las calles. ¿Quién maneja despacio? Pregunto, hermano, ¿cuántas infracciones te tomó? ¿Cuántas? Ok. ¿Más de 10? Más de 10. Por más que Juan le diga a Omar: no manejes rápido, no manejes rápido, no manejes rápido, no, te van a... ¿Qué pasa? La convicción no llega a Omar hasta que Omar tenga sus propias infracciones. ¿Sí lo ven? Pero si Juan le dice a Omar: no maneje rápido, y él maneja rápido, hay incongruencia en su enseñanza con su práctica. Necesita Omar a alguien que le enseñe cómo manejar prudentemente. ¿Sabe él cómo hacerlo? Cuando uno le sube la velocidad, no es porque no sepa que está mal, es porque no tiene convicción. No tiene convicción de que le puede afectar. Cuando una mujer le enseña a alguien a hacer el arroz, le dice, haces esto, y es la gente desesperada. Haces esto, échale un puño, y tú dices, ¿cuánto es el puño? Así, mira, así, le echas el puño, así, no sabes cuánto es el puño. Dice, mamá, pero su puño es este y el puño mío es este. Sí, pero es así, yo nunca lo he medido, siempre con mis manos lo mido. Y cuando le enseñas y de pronto se le quema, la mamá dice, te encargo los frijoles, te encargo el arroz. Y no has visto esas ollas que se queda todo pegado abajo. El procedimiento de enseñanza tiene que ver con convicción. Si le preguntaras a esa madre cuánta, porque se enoja, ¿no? ¿Acaso no te expliqué? ¿Acaso no te dije que la tenías que apagar? Pero estás en tu teléfono y se le espera. La pregunta es, ¿cuántas veces se le quemó el arroz a la mamá para que llegara a esa convicción? A ver, hermanos, les pregunto. ¿Ustedes creen que esta compañía va a aventar otro submarino al mar? La locura sería, ¿quién se mete en el submarino? Esa es la locura. ¿Quién se mete en el submarino? O sea, la convicción puede estar basada en la experiencia de alguien más. Pero la convicción no llega a su máximo esplendor en ti hasta que tú lo practicas. ¿Me han entendido lo que estoy diciendo, hermanos? Jesús dice, ok, yo lo practico, yo lo hago porque tengo convicción de que yo soy Señor, yo soy Maestro. Lo de ser Dios no me lo va a quitar que le lave los pies a ustedes. Pero esto no lo tienen ustedes todavía en su corazón, no están convencidos. Lo tengo que enseñar, versículo 15, porque ejemplos es dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué? Hagáis. Pablo aprendió de Jesús. No estuvo en la cena, pero aprendió de Jesús. Y lo que él dice es, voy a hacer lo que hizo Jesús por mi convicción en Jesús. Pero ¿cómo le doy esta convicción a la próxima persona? Para dársela, primero tienes que hacer lo que dices que es, se debe de hacer. Si dices que tienes que manejar al límite, manejas al límite. Si no, es incongruente. O sea, que tu consejo esté ligado con tu acción. Y cuando está ligado con tu acción, ese es el proceso total de convicción. Pero para llegar ahí, hermanos, se cometen muchos errores. Es más, ¿por qué se necesita alguien más? Primero, dice Pablo, lo que aprendisteis de mí. La palabra aprendisteis, hermanos, se traduce como aprender y realmente viene de la palabra disciplina, discípulo. Todos tenemos disciplinas. A ver, díganme una disciplina que ustedes tienen, compártanla con la audiencia, hermanos. Disciplinas. No se amontonen. Tony, ¿cuál es tu disciplina?
Tengo que tener un tiempo donde acomodo todo el desastre, porque a veces tengo un desastre y llega un momento que digo, ya voy a poner a arreglarlo. Y si me voy a hacer desastre, pero la disciplina es, no lo hago en ese momento, pero lo tengo que estar haciendo, porque si no, tendría un desastre todo el tiempo.
¿Cómo llegaste a estar convencido que tienes que tener ese tiempo para organizar tu desastre?
Porque cuando quiero alcanzar algo, no lo puedo encontrar a veces y así. Okay.
Ahora, viene Jonathan a ti y tú le dices, tienes que hacer esto. ¿Cómo le enseñas? La mayoría de los papás desesperantes, ¿qué dicen? Haz esto, que hagas esto, te estoy hablando. ¿No me entiendes? Levante la mano, ¿quién ha escuchado eso, hermanos? Ok. ¿Es la forma de enseñar? No. Aprender significa la persona que viene va a aprender tus disciplinas. Esa es la palabra discípulo del hebreo matete. Es, yo voy a aprender tus disciplinas. Yo veo que mi papá, que Tony, ordena su desastre. Yo lo estoy viendo. Yo tengo mi desastre, empiezo a imitar a mi papá porque estoy viendo que lo hace. Pero esto es importante. Uno debe de explicar por qué. Y a veces ese es el error de los maestros. Déjate explico por qué. ¿Por qué? Tony dijo una de las puntos. ¿Por qué organizar, Tony? ¿Por qué? Para encontrar más pronto las cosas. ¿Por qué? Porque te va a ahorrar tiempo, te va a mantener en mejor humor, te va a evitar problemas con tu esposa porque no. ¿Dónde dejaste esto? Porque, y si tú explicas por qué, tienes esa disciplina. Gracias. Una disciplina más, hermanos. A ver, mamá y luego la hermana Luz. Papeles en orden, ok. Ok, parte, ordenarse en eso. ¿Qué pasa si mi mamá dice, ok, tenemos que tener todo ordenado en folders, pero después lo que ella dice no lo hace? ¿Va a chocar? Muchos de nosotros somos dados a decir, se hace así, pero no me digas cómo se haga, muéstrame cómo se hace. Muéstrame cómo se hace. Ese es el concepto de disciplina. Discipular a alguien es, te voy a mostrar cómo. Pablo lo que hizo fue que les enseñó a ellos, pero ¿cuánto tiempo estuvo Pablo con los filipos? No mucho tiempo, hermanos. Así que la pregunta que yo me hago es, si Pablo estuvo 2 o 3 años, ¿fue suficiente tiempo para aprenderle todas sus disciplinas? Luego la segunda pregunta que me hago es, vamos a ser honestos, ¿cuántos de nosotros no queremos aprender de alguien porque hay algo que no nos cae bien de él o de ella? ¿Quiere decir que Pablo no tenía ningún defecto de personalidad? No, o sea, no creo que Pablo no tenía defectos de personalidad. O sea, no creo que Pablo no tenía carácter, hermanos. O sea, no creo que Pablo no se haya enojado alguna vez. Aún así, Pablo tiene la capacidad de decirle a la iglesia lo que aprendisteis. O sea, ¿cuáles eran mis disciplinas en la parte espiritual? ¿Qué aprendisteis de mí? Eso es difícil, hermanos. Hermana Luz, ¿otra disciplina que usted tiene? Tiene que estirarse, ¿ok? Estira. ¿Ok? Y le ayuda. Ahora, ¿alguna vez escuchó en su vida que se estirara?
Sí.
Ok, pero ¿y por qué no lo hizo cuando lo escuchó?
Porque no me sentía como...
A ver. Quiero entender esto mejor. ¿Cómo podemos explicarle a alguien los beneficios para que ellos lo hagan? ¿Cómo? Exactamente. ¿Usted cree que Josué tenga problemas en el futuro con su parte corporal como la que usted tiene? Qué curioso sería, Josué, ¿a poco no? Que te dijera tu mamá, hermano Josué, o mi hijo, ven, te voy a enseñar cómo se estira. ¿Sería raro? ¿Sería raro, Josué? ¿Qué te diría Sandy? No tienes que... Porque uno de pequeño no sabe cómo eso le... Hasta que uno llega a esa... ¡Qué convicción! Convicción. Evelyn, eres enfermera. ¿Me permites? ¿Podrías decirme qué hace el azúcar en el cuerpo de un ser humano? Estamos hablando con una enfermera.
¿Qué?
Evelyn, déjate preguntar algo. ¿Estás convencida de esa teoría? ¿Estás convencida? Si tú le dices a alguien, no comas azúcar, ¿qué es lo primero que deberías de hacer para que ellos estén convencidos? ¿Es difícil? ¿Por qué? Ok. So, la culpa es de la gente porque le puso a todo azúcar. Lo voy a voltear. ¿Qué hace la cocaína en tu cuerpo? Ok. Déjate, pregunto algo. Espero no romper aquí el muro de la discreción. ¿No haces cocaína? Ok. No se rían. Si les pregunto a lo mejor dicen, yo sí hago, mano, pero no puedo. Entonces, ¿qué pasa? No lo haces, ¿por qué estás convencida que es malo para ti? Cuando tú ves en alguien más, eso te trae convicción aunque tú no lo hayas experimentado. Pero cuando tú lo experimentas, eso te trae más convicción. La convicción no sirve de nada si la convicción está ausente de acción. Si tú dices que tienes convicción en algo, pero no lo haces, tú estás viviendo en una fantasía. ¿Me permiten darles un ejemplo en la parte bíblica? Si yo digo que orar es bueno para mí, pero yo no oro, y yo predico que orar es bueno para mí, pero no lo hago, estoy viviendo en una fantasía. Mucha gente no tiene convicción porque no lo hace. Pero también no tiene convicción porque no tiene buenos ejemplos. Buenos ejemplos. Sales del carro, vamos a orar. Es un ejemplo. Caleb, vamos a orar. Oramos. Va a entrar a la escuela, vamos a orar. Oramos. Ya oré por él en la mañana, a las 5 que me levanté, ¿sí? Ya oré una noche anterior por él, ¿sí? ¿Por qué le digo vamos a orar? Porque él tiene que asimilar que antes de salir de casa se tiene que poner en las manos de Dios. Y que antes de entrar a un lugar público tiene que poner en las manos de Dios. Él no lo va a aprender hasta que él vea que yo lo hago. Y cuando yo lo escucho orar, después que hace un error en su oración, muy bien, esto no hay necesidad de hacer esto, esto y esto. Y si él me oye orar, él está aprendiendo de mí. ¿Cómo yo paso esa convicción? Pero él, cuando experimenta el poder de Dios en la oración, su convicción va a crecer. Mientras tanto, es mi deber enseñarle, aunque todavía no haya pasado en su vida. Ejemplo te he dado, le dijo Jesús a ellos. Les he dado ejemplo. Todavía no pasa en su vida. Todavía no se lavan los pies, pero lo van a hacer. La convicción es el proceso de mirar hacia el futuro para poderla transmitir a alguien más. Y Pablo lo que está diciendo es, tú aprendiste de mí esto, ¿sí? Porque yo lo aprendí ¿de quién? De Jesús. Yo soy discípulo de Jesús, Pablo dice, sean discípulos míos. Número dos, lo que recibisteis, recibir, ¿verdad? Significa literalmente tomar de alguien algo, pero nunca en aquel tiempo se utilizó para tomar algo de dinero, de oro, o algo que tuviese que ver con un valor monetario. Siempre tenía que ver con tomar algo de alguien más sin tener que ver con dinero. Número dos, no solamente de esa manera, la palabra se dividía en dos, ¿verdad? La primera palabra tiene que ver con ir al lado, como parábolas, para, es al lado de. Lámbano, significa que lámbano es como cuando alguien agarra algo agresivo, cuando lámbano es como que quiere algo y te lo arrebata porque lo quiere, o lámbano es como un niño cuando está en una clase y está levantando la mano porque quiere ser, o sea, se oye hasta como que espérate, baja la mano, pero está así. Lo que Pablo les dice a ellos, recibir es algo que ustedes querían hacer por su propia iniciativa. Y no solamente fue por su propia iniciativa, sino que fue a un lado de mí. Lo vieron conmigo. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Solamente 2 años? ¿3 años? Pablo no estuvo mucho tiempo en Filipos, ¿eh? Lo cual me lleva a pensar que, ¿cómo debemos aprovechar a nuestros Pablos? Porque no sabemos cuántos años van a estar con nosotros. O en el caso de ustedes, si consideran que una hermana tiene un don, ¿cómo deberíamos estar al lado de ellos? O sea, ¿por qué? Y agresivamente pedirle, enséñame esto, enséñame, pero enséñame cómo se hace esto y cómo se hace esto y cómo se hace esto. Para hacer eso se requiere humildad. Número uno, se requiere tener la capacidad de decir, no lo sé hacer y creo que tú lo haces mejor. Número dos, se requiere la idea de iniciativa. Enséñame, hermano. Enséñame, o sea, enséñame, pues es que enséñame. Enséñame cómo se hace esto, enséñame cómo se hace aquello, enséñame cómo, o sea, quiero saber. No tengo, no es que tengas tiempo, yo me paso, ¿a qué horas? Yo recuerdo cuando empezaba a predicar, hermanos, estaba aprendiendo cómo hacer mis lecciones, los domingos me levantaba a las 5 de la mañana y el hermano Tony, si recuerdas, el hermano afroamericano que predicaba en Westside, yo le dije, pues tú tienes más experiencia y era muy bueno, andale. Sí, enséñame. Dice, es que estoy muy ocupado, le digo, ¿a qué horas te levantas? Dice, no, pues a las 6, le digo, levante a las 5. Y nos vamos a las 5 el domingo, porque yo trabajaba también. Híjole, dice, ¿sí o no? Entonces, juntos, así. Pero yo tengo que tener la iniciativa, vamos. O sea, a veces ustedes quieren tener convicción de alguien más, pero no tienen la iniciativa de aprender de la persona. O sea, enséñame, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué pasa con esto? Hermanos, el aprendizaje es incómodo. Más incómodo es recibirlo. Repito, el aprendizaje es incómodo, más incómodo es recibirlo. ¿Por qué a la gente no le gusta, hermanos? Porque tiene que hacer algo. Decía el gran comediante mexicano, prefiero evitar, ¿qué, hermanos? La fatiga. ¿Y qué es la fatiga? El cansancio, me voy a cansar. No, es que, hermanos, si quieres que me levante a las 5, mejor me levanto a las 6. Pero no aprovecho esa hora, y esa hora era crucial para mis domingos. A veces predicamos lo mismo los dos, porque preparamos el mismo mensaje en inglés y en español. O ese tipo de que, eso es recibir, es quiero aprender y qué me va a tomar y qué necesito y qué. Fíjate, a veces yo en el trabajo, mano, lo que yo hacía es que le decía a personas más elevadas en mi posición, que yo pensaba que eran muy exitosos, ¿sabes qué? Vamos a ir a comer. No, es que estoy muy ocupado, no sé qué. Una vez platiqué con uno más que lo admiraba mucho y decía, vamos a ir a comer, no, estoy muy ocupado. Le digo, pero tienes que comer. Sí, pero está en mi oficina, ¿cómo? ¿Dónde? En mi oficina. ¿Y qué? No, pues, le digo, yo, ¿qué comes? Yo te lo llevo. O sea, es como molestoso. No, espérate, o sea, esté para allá. Lo que recibiste, dicen ellos, Pablo. O sea, estaban molestándome, ya. Me decía él, es que nada más puedo, dame chance, quiero platicar contigo. Pero ¿quién tuvo que esforzarse? Uno, tuve que manejar hasta Oakbrook, me acuerdo, en su oficina grande, la oficina, se veía toda, bien bonita. Y me acerqué y tuve que estar sobre él y que no, ¿cómo que no tienes tiempo? Y que sí tienes tiempo. Y llegué y le tuve que comprar la comida, preguntar qué quería y pues era delicado, ¿eh? Era Jaime Inés y le tuve que comprar lo que quería y me costó, pues sentí feo, pero más feo sentía si no hablaba con él. Entonces compré lo que tenía que comprar, llegué, me senté con él y saqué mi libreta, así como algo, sacaba mi libreta, con esas notas de antes, la amarilla, saqué, decía, ok, tengo estas preguntas, ya me había preparado, tengo estas preguntas. En este caso, ¿qué hiciste tú? En este caso, ¿qué hiciste tú? O sea, yo estaba como recibiendo de él agresivamente lo que quería, porque como dijo el Señor Jesucristo, vean ustedes los publicanos, vean ustedes las rameras, les están ganando. Porque están ahí sobre. Pablo dice, ustedes aprendieron, son discípulos, pero ¿por qué aprendieron? Porque me exigieron. Ahí está el secreto, hermanos. Yo no puedo tener convicción si no exijo. O sea, yo tengo que exigir, hermano, enséñame qué está pasando, enséñame. O sea, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le...? Pero también, si yo no soy la persona indicada, hermanos, tampoco puedo enseñar lo que yo no sé. Primero tengo que yo, ¿qué, hermanos? Aprender. Y es la clave, dice Jesús. Si yo siendo Señor y Maestro, Pablo dice que Él es Maestro, o sea, Tienes que ser totalmente experto en la materia que vas a enseñar, pero la convicción es acción. Es decir, ¿sabes qué? Sé que la cocaína hace esto y no la hago por esto, por esto, por esto y por esto. Estoy convencido, por eso no la hago. Ah, cómo me gusta el azúcar, hermanos, a mí también. Batallo con el azúcar. La culpa es de los hermanos en Elgin, que hacen siempre postre. ¿Saben que cuando yo salgo a otras congregaciones, las cosas que me sorprenden, hermanos, es cuando llego el convivio, ¿va? Y luego, ¿y qué onda? Ya acabamos de comer, pero ¿qué sigue? Y hermano, ¿y el postre? Dice, ¿cómo postre? ¿No hacen postre aquí? No, nada más comida. Es más, el 90% de las congregaciones que yo visito no hacen postre, hermanos. Así de increíble estábamos. Y yo digo, yo tengo que romper la línea del postre. Lábranmela, o sea, pero fíjate, la convicción. El azúcar, dijo nuestra hermana Evelyn, que es estudiada en la ciencia del cuerpo, la anatomía, no es mala, pero en exceso, dijo ella correctamente, genera esto. Yo no lo voy a hacer hasta que esté plenamente, ¿qué manos? Convencido de eso. Hasta que me den la noticia, hermano Efraín, hermano Tony, hermano Alberto, hasta que nos den la noticia que qué. Mire, señor Saldaña, José Saldaña, queremos decirle que es posible que tenga diabetes y se te baja el azúcar. O sea, se te debió haber bajado antes, pero ahí se te bajó. O sea, el hermano no estaba plenamente convencido cuando se tomaba sus cocas. Sabía, en teoría sabía, que estaba mal comer azúcar, él lo sabía. Pero de mi padre decía, y siempre decía esto, ay, hijo, del dicho al hecho hay mucho qué. Ay, mi jefe siempre, del dicho al hecho, ya hasta lo traigo aquí, del dicho al hecho. ¿Por qué? Porque eso es convicción. Convicción es la capacidad de lo creo, lo hago. Lo creo, lo hago. Si no lo creo, no lo voy a hacer. Ahora, si lo creo y que es que lo hago, estoy viviendo en fantasía. Por eso me gusta mucho cuando alguien trae así como unas medallas de oro grandotas, ¿eh? Y me gusta mucho porque digo, wow, ¿eh? Y digo, no, eso es muy fake. Ellos en su mente están viviendo una fantasía. Es más, ¿cómo se le llama a esa joyería, hermanos? ¿Cómo? No, chafa no. Fantasía. ¿Por qué se le llama fantasía? Porque estás viviendo una fantasía. Pero a mí me gusta vivir la fantasía, dices tú. Eso es lo que uno piensa. Hay veces nosotros creemos algo y hacemos otra cosa. Y Pablo dice, no. Si tú estás agresivamente pidiendo aprender, es porque quieres tener convicción. Y si tú le preguntas a alguien específicamente, es porque crees que esa persona la tiene hecha. Lo ha logrado hacer. Y por eso le dices, oye, enséñame. Pero la capacidad de humildad que uno debe tener, hermanos, porque imagínate, ¿cómo le voy a pedir al que me enseñe? No, es que voy a mostrar mis debilidades, mis flaquezas, yo no quiero. Pero eso es lo que tienes, y lo tienes que hacer en forma agresiva. Número 3, oísteis. ¿Qué significa oír? Se lo he dicho, este lugar se llama Shema. Este auditorio le pusimos Shema, ¿verdad? Porque Shema es oyes y haces, oír y obedecer. No me gusta llamarle auditorio, me suena muy feo. Porque el auditorio vas a oír nada más, nunca haces, vas a oír nada más. Pero Shema, oír, el concepto que tiene Pablo es lo que oísteis, hicisteis, o sea, obedeciste. Vemos el concepto de convicción. Bájale, Caleb, al azúcar, el concepto de convicción. Ah, ¿se le va a bajar el azúcar cuándo? Bájale al azúcar, Caleb. ¿Cuándo se le va a bajar el azúcar? Cuando le digan, eres prediabético. ¿Sí ves la diferencia, hermanos? Y no hacemos caso hasta qué, hermanos. Hermano Efraín, ¿hasta cuándo? Hasta que te sacan la jeringota esa. Dices, ¿y eso qué es? Insulina. ¿Cómo? ¿Y eso para qué es? Pero no, yo no quiero eso. Eso lo debiste haber pensado cuando tenías tu cocota de 2 litros. ¿O no es cierto, hermanos? Es un concepto de convicción. Y luego dice uno, ya la tengo bien controlada. Su Diet Coke de 2 litros. O sea, eso no es convicción todavía, hermanos. ¿Sabes qué significa la Diet Coke, hermanos? Como que hago y como que no hago. Hermano, toma dieta, ¿va? Bueno. Yo no soy experto, pero imagino que Evelyn, Rebeca saben más de esto. Me imagino que lo que hacen para endulzar tampoco es muy... No, no sé. O sea, Jesús le dice a los discípulos, denles de comer. ¿Pudo Jesús darle de comer a todos, hermanos? ¿Por qué les está diciendo denle de comer? Porque lo que Jesús quiere que ellos hagan, hermanos, es que tengan la convicción del beneficio de es mejor dar que qué. O sea, esa convicción viene a través de la práctica, de la práctica, de la práctica. No manejes rápido, no manejes rápido, no manejes rápido. Pero hermanos, yo tengo que presupuestar en mi corazón que Caleb va a recibir una infracción y me va a doler mucho y le voy a dar una regañada. Ya hasta me enojé ahorita y todavía ni ha pasado. Pero porque es la única manera que van a qué, hermanos, aprender. Y si siguen, les pueden quitar qué, hermanos, la licencia. Mira, le dije yo a Caleb, porque dice Caleb, enséñame a manejar, que ya empezó con lo de los carros, ya empezó. Yo quería que se quedara con los Hot Wheels, pero ya sí, ahora quiere con los carros. Le digo, ¿tú sabes lo que le pasó al Jonathan? ¿Qué le pasó al Jonathan? ¿Tú sabes que tu tío Tony agarró la camioneta esa que suena como si fueras al espacio? Y iba Jonathan y no iba manejando mal, pero ¿qué? Los detuvo. ¿Y por qué no tiene licencia? Me dice, porque tienes que tomar un curso de manejo. Pero tú enséñame. Le digo, no. Tienes que tomar el curso. ¿Tú quieres pagar eso que pagó? No sé cuánto pagó, pero ¿tú quieres pagar eso? No, no, no. Pero les aseguro, hermanos, que mañana me lo vuelve a preguntar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la convicción viene a través de la experiencia. Bendito los errores. Bendita la experiencia. Duele, pero te enseña bien. Duele, pero te enseña bien. Uno ya cuando va pasando el tiempo, ¿a poco no, hermanos? Pero con toda esa acumulación de conocimiento y de convicción, tienes que pasar a la próxima generación. Yo ayer estaba predicando en Arkansas, en Hope. Y yo ya no estoy como a ver si les caigo bien a los que me están oyendo. Es lo que es. Me dice el hermano, predícanos de tradiciones. ¿Estás seguro? ¿Tú no sabes con qué te has metido? No, va. Es lo que es. Yo ya no estoy a ver si, porque hermanos, uno siente la responsabilidad de que tiene que enseñarlo. Pero si yo digo eso y hago otra cosa, es incongruente. Pablo tenía la capacidad de decirle, haz esto porque lo viste o oíste. Hazlo, hazlo. Como padres, el secreto de discipular a nuestros hijos es transferir la convicción, pero tenemos que presupuestar que van a cometer errores. Y a eso se le llama misericordia, gracia y perdón. Si como padres no tienes la capacidad de perdonar, de tener misericordia, se te va a hacer muy difícil ser padre y tus hijos posiblemente no van a ser discípulos de Jesús. Yo sé que esa no es mi fuerte, la misericordia, el perdón, yo sé que no es mi fuerte, yo lo entiendo. Pero déjame decirte, es importante eso, hermanos, porque cuando tus hijos cometan el error, que lo van a cometer, y cometen unos errores gigantes, ¿a poco no? Llegan el carro bien rayado, ¿qué hiciste? Pero aún yo rayo carros todavía el día de hoy, hermanos. ¿Qué pasa cuando alguien se equivoca? Viene la parte del perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque si no te tienen, dice, les dicen, no me tienen paciencia, ¿cómo van a tener su convicción? Tienen que ellos cometer sus errores. Tienen que sacar la aguja con la insulina. Pero aunque le diga hermano Efraín, le diga a Citlali, Citlali, hazme caso, por favor. Stop drinking, da frappuccino from Starbucks. McDonald's is okay, but not from Starbucks. Stop drinking. O sea, no le va a entender ella hasta que ella le enseñe la jeringa, hermanos. So, cuando uno tiene errores, le tiene que dar gracias, pero cómo respondemos como padres, como maestros a los errores es muy importante, hermanos, porque eso va a inyectar la convicción o la va a desarraigar. Si nuestros hijos no tienen la capacidad, no nos quieren decir que cometieron errores porque tienen temor a lo que va a pasar, porque no han visto otras reacciones, nunca nos van a decir los errores que cometen. Tienes que oírlos. Cometen errores totalmente, presupuéstalos en tu mente. Y después, ayúdales a corregirlos. Corrígelos. ¿Sabes qué, mijo? Esto, esto y esto. Y si cometen un error, dile, ¿sabes qué? Tuviste muy mal, pero aquí estoy. Vamos a afrontar esto. Recuerdo, vi el documental de Michael Jordan, ¿verdad? El mejor jugador del siglo pasado, dicen todos. Y le decía yo apenas uno, yo vi jugar a Michael Jordan. Y decía Michael Jordan, en el documental dice, cuando mataron a mi padre, aquí está la historia de Michael Jordan, cuando se retira, que matan a su padre, dice que lo sostuvo a él fue que su padre le dijo, siempre aún de las cosas malas, tienes que ver lo bueno que hay en las cosas malas. Y dice que eso lo sostuvo, hermanos. Porque dice que él quería ir con todo y buscar a la gente y hacer lo que sea. Pero dijo, tienes que ver las cosas buenas, aún las cosas... Fíjate, su padre ya ha muerto, hermanos. Ahora la convicción había sido transferida. Ahora la tenía que, ¿qué, hermanos? Practicar. Somos discípulos de Jesús. Nuestra fe está basada en disciplinas. Está basada en la convicción y en la acción. Si yo no lo creo, no lo hago. Si yo lo creo, no lo hago. Estoy viviendo mi propia fantasía. Pero ¿qué pasaría si yo lo creo y yo lo hago? Si yo shema, si yo oigo, si yo obedezco. Entonces es un impacto total, hermanos. Porque tus hijos dicen, es que sea lo que sea, papá, pero hacía esto. Pero cuando me equivoqué, también papá me perdonó. Cuando me equivoqué, también papá me ayudó. Cuando me equivoqué, mire, yo he escuchado, hermanos, una vez escuché a un hermano que corrió a su propio hijo de su casa. Vamos. Cometió un error y vamos para afuera. Porque en su mente estaba más fuerte la presión de lo que qué iban a decir que de transferir la convicción a su hijo. Y lo corrió. Y el hijo ya nunca quiso saber nada de él ni de la iglesia. O sea, tú tienes que tener paciencia. No vas a tú a solapar lo que se hizo, pero vas a enseñar. Y hermanos, también la misericordia y el perdón se enseña con la acción. Con la acción. Jesús cuando ve a María y a Marta y las ve llorando, llora. O sea, Jesús ya sabe que lo va a arreglar en unos minutos, pero ¿por qué llora? Empatía. Está mostrando lo que es eso. Cuando ve a la pecadora en el suelo, ¿verdad? Jesús, si alguien tiene que aventar la piedra es él. No, él con misericordia, vete, no solapa, vete, no peques más, vete, pero no peques más. Pero fíjate, él, ese tipo de empatía. ¿Pero qué nos está enseñando con esa acción a nosotros? Que nuestros hijos, que los hermanos van a cometer errores y que cuando cometan errores van a venir, van a decir, ¿sabes qué hice mal? Y uno tiene que ser y tiene que ser y actuar igual que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque va a haber un día en que ellos lo van a tener que hacer con alguien más. Y esa es la parte de la convicción. No lo van a hacer ellos si no cometen errores. Por eso, gracias a Dios, ¿por qué? Por los errores. Número 4 dice Pablo, lo que visteis. Siempre les digo esto, ¿no? Fue bien curioso esto porque estábamos en Chihuahua, ¿no? Estábamos comiendo en un restaurante, salimos, platicamos con el predicador y me dice el hermano que una hermana de la iglesia le dijo, oiga, hermano, usted está muy ocupado, dice. Mucho, muy ocupado, dice. Dice, debería... Dice, ¿por qué no habla allá? Dice, ¿cómo allá? Allá donde los hacen a ustedes. ¿Cómo allá? Sí, que manden uno como usted para que le ayude. O sea, ahí en su mente, créanos, que hay como una fábrica que los hacen. Estoy hablando en serio, hermanos. Ella en su mente cree que hay una fábrica que los hace. Hablaba con otro hermano en Monterrey, y creo que les dije ya está, y dice el hermano, que llegó a la iglesia y oyó predicar al hermano y le salvaba muy feo. Y dijo, no, pues iba a poner aquí mi membresía, pero siempre mejor ya no. Porque el hermano habla muy feo. Habla muy fuerte, regaña muy feo y no, simplemente no. Y le dijo el otro, espérate, dice, aguántale al hermano, dice, aguántale, dice. Es duro, dice, pero le vas a aprender y le vas a aprender bien. Y ahora es uno de los ancianos. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Que la capacidad de aprender es difícil. y más la capacidad de tener convicción. O sea, es un proceso, hermanos. No puede ser esto sino, pero para hacer, para llegar a ser, como dijo Jesús, se tiene que ver. Y Pablo tiene esta capacidad de decir a los hermanos, no quiere decir que Pablo no tenía errores, yo estoy seguro que Pablo tenía errores, que tenía su carácter. Dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que visteis en mí, esto haced. Dice Pablo, repliquen lo que estoy haciendo. Repliquen lo que estoy, ¿qué? Haciendo. Estando yo ayer en Arkansas, hermanos, es triste, hermanos, porque pues hasta me sentí ya muy viejo ayer, dije. Estaba predicando, es una reunión de jóvenes, ¿no? Había cerca de 200 personas. Y les dije, casi me muerdo la lengua, le dije, aquí estuve yo hace 23 años. Dije, ay, 23 años. Me dolió, manos, dije, en la torre. Pero luego cuando vi a los papás de los jóvenes a los que estaba predicando, esos papás, algunos no habían nacido de los niños, de sus hijos, y de esos papás los vi chiquitos, hermanos. Y se fue el tiempo así, mira. Pero lo triste es cómo la obra, oiga, hermano, ¿y la iglesia? No, ya desapareció. Oiga, hermano, ¿y esto? No, ya. ¿Y el hermano tal? Se fue al mundial. ¿A cuál? ¿Al de Qatar? No, al mundo. Se fue. O sea, fíjate el contexto, hermanos. El tiempo pasa. Si no hay convicción, la iglesia no permanece. La importancia de convicción. Cuando le dice Jesucristo o le dice Pablo, no hay nada que nos separe del amor de Dios, ni la muerte, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Sí, pero el que no tiene convicción, ahí se va, ahí la vemos. Pero el que tiene convicción va a hacer lo que cree que va a hacer porque sabe que es un beneficio para él. Y esto es lo que también se le puede llamar también, ¿qué? También fe. La pregunta que les tengo esta hermosa mañana a ustedes, hermanos, ¿es importante tener convicción? Esto hacer. Como dijo, esto pensar, también esto, ¿qué? Esto hacer. La convicción que tengas, hazlo. No vivas en tu fantasía. Hazlo. Comprueba que la palabra de Dios, cuando la obedeces, te da buenos, ¿qué? ¿Buenos qué, hermanos? Resultados. Resultados. Muy bien. Preguntas, comentarios, hermanos.
De Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es grande, Dios es fuerte, somos de Jesús.
Yeah.